Tienen ahora sus Biblias, busquen conmigo el capítulo 2 de la segunda epístola de Pablo a Timoteo. Segunda Timoteo, capítulo 2. Y vamos a leer los primeros 7 versículos. Y pensar en el trabajo que Dios les ha dado a ustedes que hacer en esta campaña de evangelización bajo el aspecto de lo que debe ser el siervo de Dios. Muchas veces ponemos el énfasis sobre lo que vamos a hacer, nuestras actividades. Pero las actividades nuestras como cristianos y como siervos de Dios siempre tienen que salir de lo que somos. Primero, ese es el orden bíblico, el orden divino. Es primero ser algo. Y entonces podemos hacer basados en lo que somos. Y el fruto, el resultado, será lo que Dios quiere. Entonces voy a permitirme leer desde el versículo 1 hasta el 7, en 2 Timoteo capítulo 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean buenos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo. Y el Señor te dé entendimiento en todo. En primer lugar, vemos aquí el trabajo que Pablo quería que Timoteo hiciera. Y ese trabajo va muy bien con lo que dijo el hermano Celedón, que cuando uno quiere transmitir el Evangelio, especialmente en otra cultura, uno debe enseñar a ciertos hombres fieles de esa cultura que pueden enseñar después a otros. Y ese fue el plan de trabajo de San Pablo, que aprendió del mismo Señor. El Señor no trató de hacer toda la obra, sino que entrenó a 12 y los mandó a hacer lo mismo, a ser discípulos en todas las naciones. En nuestra vida tenemos que formar con nuestra vida el mensaje que queremos comunicar a los demás. Y es por eso que San Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice no solo lo que debe hacer para enseñar a otros, sino lo que él debe de ser. Y en estas tres mañanas que voy a tener con ustedes, vamos a considerar, como dice el versículo 7, considera lo que he dicho, y el Señor te dé entendimiento. Pablo quería que Timoteo considerara bien estas tres posiciones que donde Pablo quería que Timoteo viviera y asumiera como una actitud suya. Primero era soldado, un buen soldado de Jesucristo. Segundo era un atleta, un buen atleta. Y tercero, un buen labrador o agricultor. Y en esta mañana vamos a ver nada más es esa parte del soldado. ¿Qué es un buen soldado de Jesucristo? Bueno, en nuestros días la palabra soldado no nos gusta mucho, porque tenemos un concepto de los militares que muchas veces choca con nuestras ideas cristianas y las ideas de nuestra cultura y la época actual en la cual vivimos, sobre todo los jóvenes. Yo creo que entre los jóvenes no hay ninguno que quisiera ser un soldado. Yo no quería tampoco, y cuando yo estaba en mi país, hace unos 20 años, me llamaron, me llevaron a la fuerza a prestar 2 años de servicio militar para el país. Entonces era la costumbre, era la ley, todos nosotros lo hacíamos, casi todos, pero no era cosa que yo quisiera hacer. Y tampoco en nuestro día, aún menos, es cosa que quisiera ser un joven, ser un soldado, o una señorita, ser una soldada. Pero Pablo está usando este ejemplo de soldado para enseñar una actitud que debe asumir todo cristiano que quiere servir a Dios. Y esa actitud se encuentra en un soldado profesional. O sea, uno que está en servicio activo, uno que milita, uno que está en la lucha, no un soldado de campamento, no un soldado de calle, no un soldado de práctica nomás. No más una hora los sábados o los domingos, no esa clase de militar, sino un soldado que está en la guerra, no un profesional. Esa actitud y ese estilo de vida, dice San Pablo, es lo que debe tener el siervo de Dios. Y vamos a ver por qué. En primer lugar, dice que el soldado bueno de Jesucristo es uno que está dispuesto a sufrir las penalidades de su vocación. Cuando asume la actitud de soldado, ya no busca la comodidad. Sabe que como soldado profesional, su lugar es la lucha. Su lugar es el lugar difícil. Su lugar no es la comodidad. Ahora, como siervos de Jesucristo, necesitamos mucha esta actitud. Necesitamos tener la convicción muy presente de que no somos llamados a la comodidad. Somos llamados a guerrear y a una lucha espiritual que trae consigo muchas penalidades, muchos sufrimientos. Mira lo que dice el versículo 3. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Bueno, ¿qué clase de penalidades tiene que sufrir un soldado? Uno que está en la lucha tiene que sufrir mala comida. No puede ir a un restaurante lujoso, un restaurante bueno. ¿Cómo lo que puede encontrar? Una gallina por allí, unas raciones que trae en su mochila, o cualquier cosa, a veces ni comer. Esa es la actitud de un soldado profesional en la guerra. Ahora, un siervo de Dios, entonces, no debe preocuparse, no debe estar buscando la comodidad en cuanto a la comida. ¿Dónde duerme un soldado profesional? A veces ni duerme. Cuando está en la lucha, no está pensando en dormir, está pensando en el enemigo, en el peligro. Está presto para salvar su vida. Está pensando en el peligro y no en la comodidad. Entonces no le importa dormir bajo un árbol, o parado, o caminando, hasta duermen algunos soldados de tanto cansancio. También como siervos de Dios vamos a prescindir muchas veces del sueño y del lugar cómodo para dormir. Y dormir en una tabla, o aquí en este lugar, la plataforma de una iglesia, cuando uno es cansado, cuando tiene una actitud correcta de que no busca la comodidad, está contento. Pero cuando uno tiene esa idea de que, bueno, yo soy soldado, pero soy jefe, soy general, y necesito una cama bonita, y necesito comida muy buena, y necesito esto y esto y esto, dice Pablo, nunca puede ser un siervo de Dios. Yo le doy gracias a mi Señor que igual a ustedes, a mí me entrenaron en el Evangelio para ser un siervo de Dios y no buscar la comodidad. Y poder vivir en una tabla o poder vivir en una silla, en unas bancas de la iglesia o en cualquier lugar y comer cualquier cosa. Porque así es la actitud que ayuda y permite a uno servir a Dios en cualquier situación, en cualquier cultura, y vivir como la gente, con la gente, y así transmitir y comunicar este mensaje en una forma visible y aceptable a ellos. Esas son algunas de las penalidades de un buen soldado que se relacionan, también se relacionan con un cristiano. Pero hay otras penalidades que también pueden venir. Y Pablo mismo estaba sufriendo de alguna de esas cosas. En el versículo 8, versículo 9, pues, dice, en el cual, hablando del Evangelio, dice, sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Entonces, una de las penalidades que uno puede sufrir es hasta la persecución, o la cárcel, o el maltrato, o cosas peores. Apenas hace 2 días hoy, que estuvieron algunos jóvenes en la UNAM, aquí en México, tratando de presentar un mensaje de Cristo, y fueron amonestados y hasta advertidos que si no salían de ese salón, podría pasarles una cosa terrible. Fueron echados de ahí. Y antes tuvieron que pararse y declararse como cristianos. El comité de lucha vino ahí y preguntó, ¿cuántos de ustedes son cristianos? Y tuvieron que pararse. Y no debemos vivir siempre con el temor de que tenemos que sufrir algo, o que quizás suframos algo. Más bien debemos asumir esta actitud, que vamos a sufrir si servimos a Dios. Vamos a sufrir algunas penalidades. Y si estamos ya decididos a servir a Dios, cueste lo que costare, vengan o no las penalidades, estamos preparados. Y esto es lo que Pablo pide de Timoteo. Timoteo, asume esta actitud de soldado, de no buscar la comodidad, sino estar dispuesto a sufrir penalidades. En Filipenses vemos en el versículo 29 que no fuimos llamados únicamente, solamente para creer en Cristo, que es un gran privilegio, sino también fuimos llamados a sufrir por Cristo. Quizás no hemos sufrido nosotros mucho hasta ahora. Pero jóvenes, créanme, si no asumimos esta actitud desde ahora, y que estamos dispuestos a sufrir, nunca podremos servir a Dios. Él necesita a siervos que están dispuestos a sufrir. Y entonces, si tienen que sufrir, están preparados. Están prestos para esto. Pero cuando tiene un siervo que dice, yo quiero ser un soldado, pero general, y estar ahí atrás, dirigiendo, no metiendo los pies en el lodo, no exponiendo mi vida al peligro, Dios no te puede usar. Van muy pocos puestos para general. Y casi no hay, ¿verdad?, en el ejército de Dios, porque tenemos un gran comandante que es Cristo. No necesitamos muchos generales. Pero sí necesitamos una actitud de estar dispuestos a sufrir las penalidades. Una buena traducción de este versículo 3 es realmente, tú pues sufres conmigo las penalidades de un buen soldado de Jesucristo. Porque lo que está pidiendo Pablo a Timoteo es que siga su ejemplo. Míralo allí en la cárcel, cuando escribe esta carta. Míralo cuántas cosas sufrió Pablo. En el capítulo 11 de 2 Corintios, vemos el precio de qué puede costarnos a nosotros si sufrimos penalidades. Y la lista de los sufrimientos y las penalidades de Pablo es larga. Pero estaba dispuesto, está diciendo a Timoteo, tú has visto todo esto en mí, Timoteo, me has acompañado muchas veces, ahora tú estás solo, pero asume esta actitud. Sufre conmigo cualquier penalidad, no busca la comodidad, no trates de estar ahí en la cama cómoda, ahí atrás de las líneas, Timoteo. No busques esas cosas. Busca conmigo servir a Dios a todo precio. Y jóvenes, si no tenemos esta actitud, no podemos servir a Dios, dispuestos a sufrir. Hay dos clases de sufrimientos que hay en la vida de un siervo de Dios. Las cruces que tenemos que llevar son una clase de sufrimiento. Diariamente tenemos que morir a nosotros mismos, morir al mundo, morir al pecado, morir a todo lo que es el yo, el ego, para servir a Dios. Y esas cruces duelen, esas cruces matan, esas cruces rompen con el yo. Y no es fácil, es una clase de penalidades que el buen soldado de Jesucristo tiene que llevar. Abrazar tu cruz, levántala, llévala, y así puedes servir a Dios. Pero la otra clase no es tan fácil de definir. Son los aguijones que tienen en la vida. La diferencia de una cruz y un aguijón es sencillamente esto. La cruz tú tienes que abrazarla, tú tienes que aceptarla, y también puedes rechazarla. No tienes que sufrir una cruz. Pero en el capítulo 12 de 2 Corintios, el que sigue la lista larga en el 11, tenemos la historia de un aguijón que sufrió Pablo, de una molestia que era como un mensajero de Satanás hacia él, y él no pudo deshacerse de ese aguijón. No era cosa que él escogió, o él abrazó, o él aceptó. Era un mensajero de Satanás constante sobre él, que le molestaba tanto que pidió una vez, Señor, quítame ese aguijón. Veo la segunda vez, Señor, quítame ese aguijón. Me molesta, no me deja servirte como quiero. Y hasta la tercera vez, Señor, quítame ese aguijón, sáname, cambia las situaciones, no quiero sufrir así, no puedo trabajar bien. Y entonces el Señor le dijo, oye Pablo, yo permití este aguijón. Pablo, yo quiero que tú entiendas que yo permití esto, y es con un fin, un propósito. Cuando tú eres fuerte, entonces todo el mundo habla, ¡ay, mira, qué Pablo más tremendo, qué Pablo más fuerte! Pero si tú eres débil y sufriendo y haces las cosas que yo quiero, todo el mundo va a hablar, ¡ay, qué Dios más grande, qué Dios más fuerte, qué Dios más bueno! Y eso es lo que yo quiero. Y entonces Pablo entendió y dijo, con mucho gusto, Señor, sufriré estas penalidades. Con mucho gusto sufriré este aguijón. Porque ya sé que así puedo glorificarte. Entonces, puede ser que en este verano tú tengas algunas cruces que te van a hacer sufrir mucho. Puede ser que tú tengas también un aguijón, un mensajero de Satanás, que no puedes quitar de tu experiencia. Pero mira, asúmete ya una actitud saludable de un soldado. sabiendo que como soldados somos llamados a sufrir. Y entonces todo estará bien. Sufriendo, te puedes gozar. Sufriendo, no tendrás que buscar una salida, un escape, un cambio de situación. Más bien vas a decir, bueno, Señor, contigo todo lo puedo. Vamos adelante. Soy tu soldado. Me presento a tus órdenes. La segunda característica de un soldado es, el versículo 4, no se enreda en las cosas de esta vida. Cuando está en servicio activo, no tiene allí su tiendita para vender algunas cosas y ganarse la vida. Cuando está en servicio activo, no tiene su ranchito ahí que tiene que atender. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ningún soldado que tiene allí de frente al enemigo se enreda en los negocios de la vida, las cosas de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Un soldado necesita una actitud de estar presente para servir a Dios y no enredado con otras cosas, estar disponible cada minuto, disponible y dispuesto para el trabajo que el Señor le da que hacer. Y también en este verano puede ser que tenga muchas oportunidades de andar de turista, viendo cosas nuevas, amistades aquí, cosas acá. Pero ¿cuál es el servicio primordial, más importante? Es servir a Dios. Entonces, como buenos soldados, van a necesitar esa actitud de soldado, de no enredarte demasiado con las cosas de la vida. Resume todas las cosas de la vida en lo menos posible para dedicar más tiempo a las cosas de Dios. Y allí estará tu éxito como soldado y como siervo de Cristo. Solo tienes algunos días para trabajar en una campaña así. No hay muchos días. Y se te escapa el tiempo así. Y cada vez que te enredas en las cosas de esta vida, pierdes tiempo para el servicio del Señor. Ahora asúmete esta actitud de un soldado responsable. Decir, Señor, aquí estoy con todo mi tiempo y quiero dedicarte la mayor parte posible. Enséñame cómo vivir más disponible para ti en este verano, para que tenga más horas para ti y que no necesite tantas horas solamente para mí y mis cosas. Cuando un soldado está en la batalla, no puede estar pensando en sus cosas. Tiene que estar pensando en lo que le concierne en este momento. El mundo tiene una manera fabulosa de enredarnos. Tantas cosas que nos interesan. Unas revistas, unos libros, unos paseos. Una cosa aquí, una cosa allá, y de repente, ¿dónde fue el tiempo? ¿Se fue? ¿Se perdió? Y también se pierde la batalla en esos momentos. Cuando estamos en servicio activo, entonces, necesitamos tener mucho cuidado con los enredos que hay en las cosas de esta vida. Ahora Dios nos dice, en cuanto al mundo que nos rodea, que debemos estar en el mundo, pero no ser del mundo. Es una diferencia muy grande, ¿verdad? ¿Cómo estar en el mundo? ¿Cómo estar en el lugar donde necesitamos estar para servirle? Pero también, ¿cómo ser diferente de aquel mundo? Ahora, eso es diferente en el sentido de que debemos, sí, adaptarnos en lo más posible a la cultura a la cual estamos viviendo. En la cultura de campesino, pues uno tiene que ser como los campesinos. Pero no me refiero tanto a eso, porque la Biblia habla del mundo en otro sentido. No solamente la cultura, sino lo que está detrás de esa cultura, que es el reino del diablo. Y el diablo maneja su mundo a través de ciertas cosas, ciertas avenidas de tentación y de fuerza para atraernos, para llevarnos a hacer lo que él quiere. En 1 de Juan capítulo 2, los versículos 15, 16, ustedes saben este versículo quizás de memoria, donde dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque el que ama al mundo no ama al Padre. El amor del Padre no está en él. Porque todo lo que viene del mundo viene por tres avenidas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria, el orgullo de la vida. Estas tres avenidas del mundo son las maneras en que el diablo dirija nuestra atención y nos enreda en los negocios de la vida. Entonces, como buenos soldados, vamos a necesitar tener esta actitud de no ser del mundo y no dejar que estas tres cosas nos llenen, nos aparten, nos desvíen del camino que el Señor tiene para nosotros, si vamos a servirle. Vamos a tener que controlar lo que vemos, controlar lo que pensamos, controlar lo que sentimos y lo que queremos desde nuestro más interior, y controlar ese yo que quiere manifestarse, que quiere ser grande, que quiere ser reconocido. Todo esto, jóvenes, requiere una decisión nuestra desde el principio, que para ser buenos soldados tenemos que estar crucificado con Cristo. En Gálatas 6:14 dice Pablo, si yo no soy del mundo, he sido crucificado al mundo, y el mundo a mí. El mundo entonces ya no puede enredarme con sus cosas. Esa crucifixión, esa muerte, esa identificación con Cristo en su muerte, es lo que tenemos que tomar nosotros como nuestra posición básica para servir a Dios. Porque si no lo hacemos, entonces a cada rato vamos a estar enredados y metidos en las cosas de esta vida, y no las cosas eternas, las cosas del reino de Dios. Ahora, Dios sabe que todos nosotros necesitamos tiempo para divertirnos. No es mala la diversión. No estoy diciendo que uno nunca debe tener una hora para divertirse, que uno nunca debe leer otra cosa que la Biblia, otro libro que no sea espiritual. No estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que uno, cuando está en servicio activo, cuida muy bien su tiempo y trate de tener más tiempo disponible para el Señor, para que lo use y para que luche en la batalla. Entonces uno planea bien su tiempo, dando tiempo a todo lo que es importante, todo lo que es necesario, pero no enredándose con tantas oportunidades que hay, que el mundo presta a los cristianos para sacarnos de nuestro camino de lucha y nuestro servicio al Señor. Eso es lo que estoy diciendo. Y esa es la actitud necesaria que necesita un buen soldado. No estar enredado no estar metido en las cosas de esta vida. Ahora, hay otros pasajes en la Biblia que nos hablan también de cómo debemos de ser buenos soldados. Y hay dos pasajes que quisiera usar como para terminar en esta mañana, cosas muy importantes para ustedes que quieren servir a Dios en este verano. Y vamos primero a Efesios capítulo 6, los versículos 10 al 18, para ver por qué ser buenos soldados de Jesucristo. Efesios capítulo 6, los versículos 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la fuerza de la justicia, la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora, en este pasaje es obvio, y ustedes seguro lo han estudiado muchas veces, pero es obvio por qué debemos ser buenos soldados de Jesucristo. Porque de hecho estamos en una lucha. Porque de hecho, como hijos de Dios, somos blancos del ataque del enemigo. Porque de hecho estamos en una lucha espiritual desde que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero aún más importante, cuando tú quieres ser un siervo de Dios, viene el ataque sobre ti en una forma muy personal. Porque Satanás quiere aniquilarte, quiere quitarte del camino, quiere hacerte caer, quiere hacerte volver atrás. Porque si puede lograr esto con uno que realmente trata de ser un siervo de Dios, entonces muchos se desaniman, muchos dicen, ay, yo no puedo hacer esto, tengo miedo, no quiero meterme en estas cosas. Y es una victoria psicológica que gana el diablo, cuando uno de los mejores, uno de los que están en el frente de la batalla, cae. Esto es precisamente lo que vemos en el caso de Job, en la Biblia. Y eso fue una sorpresa para todos los de aquel día, ¿verdad? Porque Job era el mejor de todos. Job era aquel que tenía más contacto, una comunión íntima con Dios. Servía a Dios, enseñaba a otros, y de repente todo se le cae encima a Job. Y todo el mundo pregunta, ¿por qué? ¿Por qué sucedió esto? Y tratan de buscar razones de pecado en Job, alguna cosa que él ha hecho, cuando en realidad la explicación del libro de Job es sencilla. Es porque es un siervo que le sucede esto. Satanás le ha atacado a él porque dice, si puede lograr que este blasfeme a Dios, ¡ja!, todos los demás son míos. Y pobre Job, no sabía esto, no sabía por qué le sucedían tantas cosas terribles para él. Ahora, jóvenes, no tenemos excusa nosotros para pensar así. Debemos más bien esperar, debemos más bien saber que vendrán muchas luchas y muchos ataques personales cuando tratamos de servir a nuestro Dios. El diablo tratará de entrar en tu mente, tratará de usar tus pensamientos, tratará de ensuciar tu corazón, tratará de llevarte por un camino donde no debes caminar. Porque si él logra que alguno de ustedes fracase, caiga en este verano, muchos van a verlo y se desanimarán por eso. Entonces, debemos saber que el momento que queremos servir a Dios, ya somos un blanco predilecto para el enemigo. Y entonces, por eso, nuestra lucha no es contra hombres, contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra un enemigo espiritual. Uno que puede penetrar hasta nuestro espíritu. Y él opera en los lugares celestiales, donde tiene entrada directa a tu mente y a tu corazón. Por eso necesitas toda la armadura de Dios para ser un buen soldado, efectivo y victorioso. Y cuando vienen esos ataques personales, tú podrás vencer en Cristo aquel como que es tu enemigo personal y el enemigo personal de nuestro Señor. Pero ¿cuáles son las partes esenciales de esta armadura? En varios lugares de la Biblia habla de las diferentes características de la armadura de Dios, pero este pasaje se presta mucho para lo que ustedes van a hacer en este verano. Van a necesitar cada pieza de esta armadura. Primero, el cinturón de la verdad. ¡Oh, hermanos jóvenes! Tenemos que decir y vivir la verdad para vencer a Satanás. Con una mentira, por pequeña que sea, que algunos llaman blanquitas, es una entrada del diablo para hacerte caer como soldado de Jesucristo. Vivamos la verdad. Pongamos la verdad como el cinturón del soldado. Porque lo que vivimos es nuestro mensaje. Y el mensaje del Evangelio es la verdad. ¿Cómo puede ser que predicamos la verdad y vivimos una mentira? No puede ser. La gente ve. Y lo que se comunica no es tanto lo que decimos, sino lo que somos. Y si no somos buenos soldados, protegidos con la verdad, entonces la gente dice, ajá, dicen que Jesús salva, que Jesús cambia, que Jesús sana, que Jesús hace esto y aquello. Pero mira, son iguales a nosotros. Nada más que tienen otras costumbres raras. Y no comunica esto, la verdad. Pero cuando uno vive la verdad, dice la verdad, existe solo en la verdad, entonces se cree su mensaje, porque es parte de su vida. No permitan nunca una mentira, una hipocresía. Digan, vivan la verdad entre ustedes en sus equipos y personalmente delante de Dios, delante de los compañeros, delante del mundo, delante de todo, aún delante de Satanás. No permitan una mentira. Es la primera parte, la primera pieza de la armadura de Dios. ¿Cuántas mentiras vivimos nosotros por no ser honestos, completamente honestos? Nos preguntan, ¿cómo te va? Muy bien. Cuando en realidad no nos va bien. O muchas veces decimos, más o menos, eso se puede interpretar en cualquier forma, ¿eh? Más o menos mal, más o menos bien, pues queremos comunicar algo, pero no estamos diciendo nada. En realidad, debemos ser honestos hasta con nuestros tratos y nuestras conversaciones amigables entre hermanos. Ser honestos, vivir la verdad. Cuando uno comienza a practicar la honestidad consigo mismo, delante de Dios, entonces tiene la victoria con la verdad con los demás. Pero cuando uno se cree lo que no es, se engaña a sí mismo y comienza a vivir una mentira y a proyectar una mentira y decir una mentira. Pongamos la pieza vital, el cinturón de la verdad, para ser buenos soldados de Jesucristo. Luego sigue la coraza de la justicia. No, perdón, la coraza de justicia, sí. Lo que protege el corazón y los órganos más vitales de la vida es la coraza de justicia. La justicia en la palabra de Dios siempre tiene que ver con nuestras obras, nuestros actos, nuestros hechos, lo que hacemos con los demás. Una palabra, amor, cubre todas las diferentes manifestaciones de la justicia de Dios. Cuando uno vive en amor, vive en justicia. El amor hace que la justicia se manifieste en nuestras vidas. Entonces, hermanos, si quieren saber si están viviendo en justicia, pregúntense, ¿estoy viviendo en amor? Lean el capítulo 13 de 1 Corintios cada mañana. A ver, si esto es lo que voy a vivir hoy, porque esta es justicia. En el amor se completa la justicia de Dios. Se cumple la justicia de Dios. Toda la justicia de la ley se cumple en el amor. Entonces, ahí está nuestra pieza vital. Una justicia en nuestros tratos con los demás, que es puro amor. El amor del Espíritu de Dios, fruto de su presencia en nuestra vida. Yo, como el enemigo, puedo entrar cuando no hay amor. Cuando dejamos que la injusticia entrar en una relación, entonces el enemigo tiene entrada a nuestra vida. La tercera pieza que menciona es el calzado. Calzados los pies con el apresto del Evangelio. Y una parte muy vital de la armadura de Dios es esa preparación para estar siempre diciendo el Evangelio a cada oportunidad. Prestos para predicar, prestos para enseñar, prestos para compartir, prestos para hablar y dar testimonio. Y eso, dice San Pablo, es el calzado del soldado. Me hace pensar en aquel pasaje de Isaías. Hermosos son los pies de aquellos que llevan palabras de buenas nuevas a la gente. No importa si tus pies son muy sucios y muy feos y muy maltratados, llenos de ampollas y todo lo demás, de estar yendo de casa en casa. Para Dios son hermosos los pies calzados con el apresto del Evangelio de paz. Esto es lo que importa, cómo les dé Dios a tus pies. No como se ven a los demás, ¿verdad? Sino el apresto, la preparación, el deseo, la urgencia de hablar la palabra de Dios y el Evangelio especialmente, es parte de la armadura vital del cristiano. Algo que debemos ponernos todos los días. No deben haber vacaciones para el Evangelio. Siempre listos, siempre preparados a decir lo que sabemos acerca de Cristo. Versículo 16 dice, sobre todo, o sea, no te olvides de esto, Efesios, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Oh jóvenes, no duden. Aliméntense de la palabra de Dios todos los días. Fortalezcan la fe y lleven la fe como escudo, porque es por eso que el enemigo ha hecho caer a muchos. En las pláticas con los demás, muchas veces te meten problemas o te meten dudas, cosas que no puedes contestar. Y allí puede comenzar el enemigo a decir, ¡ajá! Con que no es cierto esto. Con que la palabra no sirve. Con que no tienes respuesta. Y entonces comienzan las dudas. Y la única forma de protegerte es alimentarte diariamente con esta palabra. Y cuando tienes una pregunta, di a Dios. Y con su palabra contesta esa pregunta delante de Él. Y tener otra vez tu escudo, porque si no, un dardo flameante del enemigo te va a pegar en el puro corazón. Necesitas ese escudo de la fe. Júntense para orar, júntense para compartir, júntense para buscar apoyo y ayuda para tu fe, porque vas a necesitar fe. En 1 Timoteo, Pablo había dicho a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Es una batalla, y es una batalla de la fe. Si el enemigo nos puede hacer dudar y caer en la duda, ya no hay peligro de nosotros. Ya sabe que somos inútiles como soldados. Y luego dice, tomad el yelmo de la salvación. Y ese casco que protege la cabeza, el cerebro, todo lo que es el motor de nuestra vida, ese casco es nuestra salvación. La seguridad de nuestra salvación como una experiencia. Una salvación no solamente de la pena del castigo del pecado, sino una salvación viva, presente, actual. Victoria, gozo, paz, todo lo que es la salvación, ponla como un casco para tu cabeza. Experimenta diariamente la plenitud de la salvación. Cristo nos vino a dar vida en abundancia. Esta es la salvación que debes poner. No solo el perdón de mis muchos pecados, que es grande, pero poder para vencer esos pecados, poder para vivir otra clase de vida, y una vida llena de gozo verdadero. Esa es la salvación que Cristo vino a dar. Y después dice, toma también la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y aquí entramos en las armas espirituales, no solo la armadura, sino las armas espirituales. En 2 Corintios capítulo 10, versículos 3, 4 y 5, es importante ver cómo son las armas espirituales. Porque dice San Pablo a los Corintios que aunque andamos en la carne, no debemos militar, no debemos luchar según la carne, sino con las armas espirituales que Cristo nos da. Y miren lo que dice acerca de estas armas. Dice el versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y estas armas espirituales que vamos a ver ahora son poderosas para vencer a Satanás y destruir las fortalezas de Satanás que él pone contra nosotros. ¿Cuáles son estas armas? Primero, la palabra de Dios. Y noten ahí otra vez en Efesios 6, 17, que es la espada del Espíritu. No es tanto tu espada como la espada del Espíritu de Dios. El Espíritu es el que te enseña a usar esta arma. El Espíritu de Dios es el que usa esta arma en tu vida. Pero tú tienes que tener la palabra. Tú tienes que saber la palabra. Tú tienes que guardarla, atesorarla, para que el Espíritu Santo pueda usarla en cualquier momento. Esa es tu parte. Tu parte es la disciplina de meter la palabra de Dios en tu corazón. Y la parte del Espíritu es tomarla y usarla como un arma contra el diablo. Y esa arma puede vencer a Satanás. Una segunda arma encontramos en el versículo 18. Orando en todo tiempo. La oración es una arma que hace caer y temblar al diablo y a todas sus fuerzas. En Mateo 12, versículo 29, encontramos que dice el Señor Jesús que si uno quiere entrar en la casa del hombre fuerte, tiene que atarlo primero. Tiene que encadenarlo primero. Y luego puede entrar en su casa y saquear la casa de él. Y así es la oración, jóvenes. No podrán ustedes ir al territorio enemigo sin atar al enemigo primero. Y la oración, reclamando las promesas de Dios que van a encontrar aquí en este bello libro, esta oración ata al hombre fuerte y abre las puertas de bronce y abre los cerrojos que están cerrados por el enemigo. No, sin la oración no puedes entrar en este territorio. No debes atreverte a entrar en territorio del enemigo sin la oración. Y orar no solo por uno mismo, sino por todos los conjuntos, todos los equipos, todos los grupos, todos los santos, aquellos que están en las ciudades donde ustedes van. Oren por ellos también, porque el enemigo va a caer sobre ellos en igual forma. Quisiera nada más mencionar otras armas. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, donde el apóstol San Juan habla de otras armas que necesitamos si hemos de ser buenos soldados y poder luchar con el enemigo. Versículo 11. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cómo vencen estos cristianos al diablo? ¿Cómo vencen al acusador de los hermanos? Por medio de la sangre de Jesucristo, por medio de la palabra de su testimonio, y por medio de ese desprecio de su propia vida, hasta la muerte si es necesaria, están dispuestos a morir. Más bien mueren diariamente con Cristo. Por eso vencen al diablo. Pero noten ustedes, recuerden esto, la sangre del Cordero es una arma potente contra el enemigo. Le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Oh, cuántas veces necesitamos esa sangre para que nos limpie otra vez el Señor. Cuántas veces necesitamos pisar sobre esa tierra ensangrentada de la cruz y decir, soy hijo de Dios y perdonado, limpio, ya tengo entrada a Dios. Vencemos al enemigo por esa sangre derramada por nosotros en el pasado, porque fue la muerte de Cristo que venció a Satanás. Y lo que hace ir a Satanás en el día de hoy, no podemos contra él si no tenemos un concepto profundo sobre qué significa la sangre del Cordero para nosotros. Ay, muchas veces cuando estamos orando, tratando de leer o tratando de testificar, hay como una barrera, hay algo entre nosotros y nuestro Dios y entre nosotros y las personas. Y la sangre de Cristo es lo que limpia eso y destruye esa barrera. Muchas veces van a tener que decir, Señor, reclamo la obra de tu sangre. Líbrame ahora de esas fuerzas enemigas que siento que están tratando de oponerse a mí y a tu mensaje. Que tu sangre, Señor, nos traiga la victoria aquí. Esa es parte de las armas espirituales de gran poder. Y una cosa más, y aquí termino. El nombre de Jesucristo. El nombre de Cristo es como la bandera del soldado que lleva. Y cuando proclamamos con fe, invocamos por fe, es a nombre de Cristo, es el nombre celestial, poderoso de Cristo. Entonces el enemigo va a ser vencido. Porque ya no es uno, sino Cristo mismo que le va a vencer. Recuerden ustedes a David cuando estaba frente a Goliat. Goliat tenía todas sus armas y su fuerza y todo eso. Y David tenía unas piedras para tirar. Y podía tirar con su onda. Pero dijo, yo vengo en el nombre de Jehová y te voy a vencer por eso. No por mis piedras, no con mi onda, sino porque vengo en el nombre de Jehová. Y cuando proclamamos e invocamos ese nombre, una piedrecita basta para cualquier gigante. Pero no es la piedra sin el nombre, ni el nombre sin la piedra. Van juntos. Lo que hacemos en el nombre de Cristo vence al enemigo. Ahora, tomen nota de cuatro salmos. Los salmos del soldado, el buen soldado de Jesucristo. Reflejen, mediten, estudien estos cuatro salmos, porque los van a necesitar si han de servir a Dios como buenos soldados de Jesucristo. El Salmo 18, el Salmo 20, que era un cántico de los soldados del ejército de Israel cuando salían a la batalla. Y el Salmo 21, que era la otra parte, lo que cantaban cuando venían de la batalla. Y luego el Salmo 91. El Salmo 91. Estos son los cuatro salmos del buen soldado de Jesucristo. Úsenlos como base para su...